Bajo la atenta mirada del folclore, cada sábado realizamos una búsqueda de los tesoros musicales en la discoteca Usach. Presentamos Discoteca Chilena. Cantantes, conjuntos, agrupaciones, los artistas y sus obras cumbres son rescatados en Discoteca Chilena. Cada semana conducido y producido por Jorge Cáceres y Guillermo Ríos.
Buenos días, amigos auditores de las emisoras de la Universidad de Santiago. 94.5 en el dial FM, 124 en el dial AM, y los amigos de todo el mundo que nos sintonizan, ¿o no, don Jorge Cáceres?
Así es.
Así es.
Nos escucharon el sábado pasado.
¿Así, en Australia?
Sí, nos escucharon.
Qué bien.
Me llegó...
¿La invitación para ir?
No, me llegó una comunicación de Clemente y su dieta. Agradeciéndonos.
Qué bueno. A los amigos que nos quieran sintonizar, igual que Clemente Zurieta en Australia y en todo el mundo, www.radiosach.cl. ¿Cómo estamos, Jorge Cáceres, Valencia?
Bien, pues.
Estamos con el joven técnico Ricardo Hinojosa en los controles, que levanta los dedos en señal de victoria ya. Este joven ha ido aprendiendo a poco y se ha metido en el folclore, ¿se ha dado cuenta?
Así es.
Y eso que era un rockero reventado cuando llegó acá.
No te has
reventado. Pero rockero era. Ya. O es todavía. No
todavía
sé.
Todavía no,
pero...
si su corazón está allá.
Ah, qué bien. Su corazón es folclórico. Qué bueno. ¿Partamos con música al tiro? Jorge Cáceres, ¿y por qué partimos con este tema?
El Cuncumén, Me voy y te dejo.
¿Pero de qué año Cuncumén este?
El primer disco de Cuncumén en el folclore de Chile, volumen 5 de Amio de Don, año 57 al 61, está más o menos editado.
Ya, o sea, es de ese Cuncumén, a ver, 61 son 39 años, o sea, 49 años, 50 años casi.
Más.
No queda obviamente nadie en el grupo.
Nadie queda de ellos. Solamente, bueno, hay gente que está viva, pero que no está en conjunto.
Ya. Eran todos unos jovencitos que eran profesores, ¿no? ¿O no? ¿O
la mayoría, sí.
La mayoría eran profesores.
La mayoría venían de un curso que había hecho la Margot Loyola, para profesores, justamente. Y allí, diríamos, decidieron hacer un conjunto.
Pero definitivamente no era ese conjunto para acompañar a las actividades de Oye Margot Loyola.
No.
¿O salió independientes al tiro, sabes tú?
No, hay otro grupo que se formó para eso.
¿Ya?
Que fue el de donde salió el Margot Loyola Palacio. El
Palomar.
El Palomar. Ya. No, esto fue un grupo de profesores.
¿Ya?
Que recuerda que los profesores antes eran mucho más musicales que hoy día. Iban a las escuelas de temporada, tanto del mismo colegio de profesores.
Bueno, pues estamos hablando también de la época del año 50 y tanto, 60, en que empezó toda esta cosa de revolución del folclore, porque acuérdate que antes, bueno, no sé, tú te acordarás, yo me acuerdo, antes no era tan... El folclore era una cosa... No tan bien vista, de repente, y bastante desconocida.
Recuerda que el movimiento partió con la Universidad de Chile en el famoso concierto del año 43-44. De allí se grabaron los primeros discos, y en cierto modo la serie que inicia M. de Don después es como la segunda parte, otra parte.
Pero esto, pues ya, pero te digo, pero cuando aparece el Cuncumén y aparece... Todos quieren imitarlo de alguna medida, quieren hacer algo parecido a eso, que unir cantos y danzas tradicionales que muchos no se conocían. Acuérdate que en esos tiempos todavía no se conocía Chiloé. Chiloé era el desconocido, no se conocía el norte, sino que estaba la idea nomás de esta música de centro mestiza del Huaso.
Yo no sé qué nexo tuvieron en ese momento. El primer grupo que aparece es la Agrupación Folclórica Chilena. Después viene Cuncumén. Entonces empieza una gran pelea entre ellos, no, mostraban cosas distintas.
Pero distinta la generación de la agrupación folclórica chilena, que nace de una investigadora, o estudiosa, no hablemos de investigadora todavía, que era doña Raquel Barro, y este otro que nace espontáneamente en unos cursos de... O sea, son caminos absolutamente distintos. Ahora, ambos valiosos, pero son distintos.
Pero la vocación de estos profesores que integraron el Cuncumén fue importante. Recuerda del conjunto del quinto sector escolar de Santiago.
Pero por eso te digo, o sea, esto generó todo un movimiento de gente que quería hacer cosas parecidas al Cuncumén, y surge todo el movimiento que empiezan imitando el Cuncumén, hasta ahora siguen haciéndolo, porque ellos establecieron algunas normas estandarizadas de cantar, típico, lo que hemos conversado muchas veces, las niñas sentadas, los varones de pie atrás, generalmente los varones haciendo segunda, voces segundas altas, las niñas llegando a la primera. En esos juegos musicales se basó todo, una inmensa red de grupos que han seguido al pie de la letra lo que hizo el grupo Cuncumén.
Pero esa escuela, ese tumor la formó Margot Loyola, de la gente sentada cantando, de su escuela de temporada, de ahí partió.
Claro, o sea, no, claro, no es un invento del Cuncumén 100%, pero sí yo creo que todo el planteamiento musical es de Rolando Alarcón, que fue el primer histórico director, Rolando Alarcón.
Que le dio la tesitura al conjunto, inicialmente.
Él era profesor de música, y notable. Bueno, acuérdate que después fue el hombre de los famosos, las famosas Refalosas.
De la guerra Refalosa.
Claro, sí, fue el que hizo todo, ¿te acuerdas que vino toda la furia Refalosa? Oye, pero a todo esto nos estamos olvidando que hoy día tenemos dos gentiles amigos, ya que no vinieron las gentiles damas que esperábamos, vienen dos gentiles amigos. Porque hoy día pensábamos entrevistar al Cuncumén, ¿no es cierto,
Jorge? Exactamente.
Pero
había invitado a Mariela y a Mariela Ferreira, principalmente.
La Sepúlveda.
Pero Mariela está con su marido todavía saliendo del quirófano, entonces hoy día, justamente el día de la grabación, ya. Ella tenía que acompañar a Carlos.
Ya,
okay. Un saludo para él.
Claro, esperemos que esté bien, que se recupere luego, hombre joven también puede hacerlo, no hay problema.
73 años.
Me retracto. Adulto, mayor, joven.
Somos de el mismo año.
¿Ah, sí?
El mismo año de la tirita, 73. Todos chiquillos de esa época.
Bueno, yo parece que me voy a ir a un programa juvenil, entonces. Entonces, y también he invitado a la histórica Ana María Báez, la Pelusa Báez.
¿Cómo histórica? ¿Qué significa eso?
Significa que ha pasado por varias épocas del grupo Cuncumén.
Ya.
Entonces, igual que su hermana Nancy Báez, extraordinaria intérprete, le mandamos también un saludo. Esperábamos que tuviéramos estas dos rosas adornando este estudio hoy día, pero nos mandaron a dos claveles. Que nuestro amigo Manuel Vilche, que... hace como de relación al público, Manuel, tú del cuncumén.
Ideólogo, no, digamos. Ideólogo del cuncumén.
Asistente de comunicaciones, una cosa así, un cargo menor, sin duda.
Ya, y también tenemos un amigo que no está relacionado así directamente con cuncumén, pero sí, de alguna manera tiene la escuela y está trabajando, ¿sabes tú? Que viene de Curicó a vernos. Don Juan Manuel Bravo, ¿cómo estás, Juan Manuel?
Así es, hola, muy buenos días. Aquí estamos trayéndoles un poco de las novedades que hay por allá, lo que queremos hacer.
¿Qué novedad hay por allá?
Novedades que estamos tratando de levantarnos de lo que fue el terremoto del 27 de febrero a través de la cultura, dando un espaldarazo a toda la gente. Necesita mucho estímulo en ese sentido. Y vemos que la sanación parte desde el espíritu.
Del
y
alma.
Eso hemos hecho con la cultura, especialmente el folclore.
Ay, 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 que me lleve el mar.
Seguimos en el Cuncumén, ¿eh?
Ay, 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 que me lleva el río.
Es medio trágico en estos minutos de...
Correcto.
Pero es la verdad.
Una tonada campesina recogida en Lebu por el conjunto.
Oye, ¿cómo esa cosa, sabes tú, Jorge, tú que eres un hombre sabido, cómo eso de recoger en el conjunto?
No, yo creo que fue una persona la que recogió, la que tomó el tema de un informante. No recogerlo, ¿cómo va a recoger?
El conjunto, pero además el conjunto. ¿Todos estaban escuchando?
No. Había veces que hacían viajes de a dos, de a tres, entonces para no poner a los, individuos, ponían el conjunto completo.
Pero la primera
se asumía como un trabajo, en el conjunto fue un trabajo colectivo, hacer la recopilación en un momento, entonces para no andar individualizándose, se asumía que era parte del trabajo de recopilación que hacían en distintos puntos.
Claro, porque a mí siempre me intrigaba eso del conjunto, porque después empiezan a... No solo un cumén, sino la mayoría del grupo empieza a individualizar los recolectores.
Claro.
Pero en esa etapa la mayoría de los grupos también ponían recogido en Villaray, recogido... Y después fueron poniéndose ya más puntuales.
Bueno, fue lo que pasó después con varios grupos de otros estilos, de la Nueva Canción, por ejemplo, que ponían composición del grupo, que soy el Quilapayún, lo hizo en varias de sus canciones más conocidas. Y después que quedó el despelote, empezaron a poner los nombres de uno.
De ahí se nota que ya tomaron como una medida...
Cautelar.
Voy a aprovechar un breve comentario en torno a esta grabación. Cuncumén graba el año 59-61 el disco El Folclore de Chile, volumen 5, para el taller de Lemedón. Y después fue reeditado el año 2007.
Por la EMI también.
Por la EMI de ON, para una serie que se llamó El Bicentenario.
¿Se llama? ¿Siguen saliendo?
De repente van saliendo. La primera gran tirada fue el 2007 y de repente van apareciendo cosas de todos los estilos de música popular. De hecho, hay una suerte de convenio con el sitio Música Popular donde ellos hacen reseñas y cuentan un poco la historia cada día.
Tú eres hombre de internet y de todos esos sitios. Dime, ¿cuál es la realidad? ¿Esos sitios tienen apoyo real o son iniciativas personales?
La gran mayoría son iniciativas personales y tienen apoyos puntuales de fondos estatales para algunas cosas. En música popular se ha ganado dos o tres fondos para tener un equipo de trabajo de colaboradores, etcétera. Pero
y dime tú,
no hay nadie que diga yo soy el webmaster de música popular y de eso vivo todo el año, no, bajo ningún punto de vista. Son colaboraciones.
En otros países, especialmente en Argentina, hay grandes blogs que tú puedes bajar cualquier cantidad de música.
Así es.
Y también de repente parece que cae el hacha de los grupos, de las grandes organizaciones, de las grandes empresas y la grande.
O sea, de ahí que en Argentina es una industria enorme, entonces, claro, han quedado varios. Pero estos sitios, el Música Popular en lo específico y el del Mario Rojas, el Cueca Chilena, son sitios de contenido escrito, digamos, de reseñas, de datos. Claro. No hay posibilidad de
descargar. ¿Cómo se baja música, parece, en Chile?
No creas. Es un arrastre un poquito.
Sí.
O sea, estos mismos discos, hay gente que tenía entera la discografía de Cuncumén en Long Play, disponible en Internet.
Lo conozco hasta las últimas.
Sí.
Y hasta ahora están poniendo que estaba viendo en un sitio que decía que habían puesto el listado de, no sé, Cosechando el Tiempo, se ve puesto atravesado. Entonces mandaron la corrección para que tú corrigieras.
Claro.
Ya, pero
el disco de Silvio Rodríguez que salió hace un mes ya está un montón de gente lo ha subido a internet en varias partes.
Oye, ¿hay muchos grupos en Curicó?
Hay bastantes grupos. Están un poquito dentro de la temática del folclore. En todos los aspectos, hay desde folk rock, por ejemplo, que ha aparecido en la fusión últimamente.
Folk rock,
que es interesante, tienen bastante que aportar ellos también, pero se preocupan de las raíces, que es lo importante. La música ha variado mucho, por supuesto, pero no así la temática, y son interesantes. Y los grupos ya más tradicionales, cada uno por ahí explota una zona de la provincia.
¿Y tú trabajas con algún grupo específico?
Bueno, yo me toca la difusión. Yo tengo programas de folclore en Radio Alfa Omega de Curicó y le damos acogida a todo lo que es la expresión.
Y a la gestión cultural también.
Y a la gestión cultural. Hacemos muchos eventos,
somos primos.
Somos parientes en
primos de quehacer.
Al estilo.
Qué bueno. Un saludo entonces para Radio Alfa Omega.
Alfa Omega.
Que es muy importante allá en la región, en varias ciudades, en Santa Cruz.
Oye, el nombre bastante...
Principio y final.
Imagínate.
De principio a fin.
Soy el
principio
y Omega.
Y fíjate que también, al igual que ustedes, tenemos la suerte de, vía online, recibir muchas felicitaciones, conceptos bastante generosos de colonias chilenas que están afuera también, como Italia, España.
¿Y cuál es el contacto de usted? El online, ¿cuál es el contacto de usted?
La página web.
www.alfaomega.cl.
Ya. No, porque si algún amigo quiere escuchar la competencia, no, perdón, la competencia. A otro compañero de ruta en esta cosa de folclore también.
Sí, claro. Además que nosotros estamos el día domingo a las 11 de la mañana.
Ya.
Y tenemos un programa también diario, esto es, en otra radio online que pertenece también a la misma organización.
O sea, viene representando una cadena durante minutos.
En el fondo es una cadena.
Una cosa curiosa, sucede que justamente la zona de Curicó, toda esa zona de la séptima región, o sexta
sí,
todavía, era todo una gran fuente de material de música tradicional, no solo música, sino que expresiones, costumbres. ¿Los grupos siguen recogiendo material, sabes tú?
Ese es el problema que tenemos que en este minuto tratar de volver a lo que fue la recopilación, la investigación que se hizo en una época que se ha quedado un poquito rezagada, ¿eh? No ha sido muy bien trabajada esa
¿Y
parte.
¿Y por qué crees tú?
Porque se han ido incorporando mucha gente joven que a raíz de sus ocupaciones, el tiempo, la aceleración de los tiempos son muy breves entre una cosa y otra, no se han dado el trabajo. También creo,
fíjate, pero es que pasa lo contrario, o sea que ahora
hay más tecnología,
es mucho más fácil que hace 40 años, 50 años, en claro. Que yo me acuerdo que el grupo Lolol iban a recoger material, iban caminando los robles, que eran como 2 horas y media caminar, a escuchar a una señora, y se venían cantando por el camino para no olvidarse la canción. En serio, no es broma. Ellos iban a los robles, se iban en la mañana y volvían tipo 5 de la tarde cantando por el camino, porque cada uno se aprendía una canción, porque me iban tres, cada uno se aprendía su canción distinta, venían cantando por el camino para no olvidarse, y a la entrada del pueblo Lolol estaba esperando grupo. Ahí cada uno hacía su grupito propio y se iban cantando hasta el lugar de ensayo y ahí tomaban la guitarra y cantaban. O sea, te das cuenta de las condiciones. Violeta Parra, que no tenía ni grabadora, sí, y recogió material. Sin embargo, ahora que tenemos mejores condiciones tecnológicas, no sé, teóricamente debería haber más material y no sé qué está pasando.
Es que yo creo que también ocurre de que por estas mismas facilidades tecnológicas, el cantor de ese entonces, el cultor, ahora también está pasando a grabar en algunos casos sus propias obras. Entonces el trabajo de recopilación se está saltando, porque pienso en casos como el de la Mauricia, de la Marisole, de gente que a lo mejor en otra época hubiera sido recopilada. Ahora ellos, en vez de eso, están haciendo sus grabaciones, sus trabajos, y se toma el rol del autor.
El famoso problema que plantea algunos estudiosos, que justamente esta labor de recolección y de salir a buscar material hace que de repente el cultor natural empiece a sentirse artista, ¿o no, don Jorge? Y eso realmente influye. Usted me mira con una cara de asombro.
No, yo en torno a eso mismo, yo creo que el cultor, voy a usar una palabra fea, era usado.
Se recogía material. ¿Se sentía usado?
Yo, ¿qué conjunto folclórico alguna vez le hizo un homenaje a un cultor? Digámoslo así.
Puede ser.
Porque yo creo que salí a terreno con mi conjunto, con todo respeto, en el tiempo, nos olvidamos de los cultores. Apañamos la grabación, la trajimos a Santiago.
De suerte ponían el nombre.
De suerte nos acordamos del nombre. ¿Ya? Y eso fue, pues. Un poco lo que ocurrió con los primeros festivales de folclore de San Bernardo, en que allí todos estos grupos, que fueron importantes en un tiempo, traían material recolectado de muchas culturas.
Claro.
Ahora, yo por eso, frente a la pregunta que tú haces, ¿quedará esta cosa hoy día vigente en el campo?
Si sabes qué, Jorge, y disculpa, eso definitivamente yo lo doy por hecho. Ya no están quedando los cultores que habían antes.
Puro, digamos.
Claro. Lo otro es que no está el conocimiento de la investigación, porque ellos tratan por todos los medios de conservar lo que conocieron y no entregarlo a cualquiera, por lo mismo que decía Jorge. Fueron utilizados, se sintieron por lo menos utilizados en un momento.
Démosle la música después, que pues también peludo el tema, que es interesante.
Pretendo de hacer un ramo con flores de la pasión. Pretendo de hacer un ramo con flores de la pasión.
Azucena y Margarita, florcita, viva mi amor. Azucena y Margarita, florcita, viva mi amor. Ay sí, ay de mí, Azucena del Japón. Ay sí, ay de mí, Azucena del Japón. Porque los suspiros nacen del centro del corazón. Porque los suspiros nacen del centro del corazón. Ya está el ramito formado, solo le falta una flor. Ya está el ramito formado, solo le falta una flor. Ponerle por las orillas suspiros del corazón. Ponerle por las orillas suspiros del corazón. Ay sí, ay de mí, Azucena del Japón. Ay sí, ay de mí, Azucena del Japón. Porque los suspiros nacen del centro del corazón. Porque los suspiros nacen del centro del corazón.
Hoy estamos en una amenísima discusión.
Volaron los vasos.
Volaron los vasos, aquí estamos reconstituyendo el campo de batalla. Porque el amigo Bravo le echaba mucho la culpa a los jóvenes, y yo creo que nosotros los viejos de alguna medida somos culpables de no haber podido traspasar este espíritu que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes, imagínate, Jorge, cuando éramos jóvenes, hemos podido traspasar a los jóvenes actuales. No, le hicimos solo culpa a los tiempos.
Fíjate, en la condición en que fueron creados esos conjuntos de esa época, yo me recuerdo el grupo que mío, eran todos estudiantes universitarios. Fuimos a trabajos de verano.
Los quitrales.
Al Choapa fuimos.
Choapa, este apareció de repente la fotografía. estaba en todo Chile. Oye, y después fuimos a Arauco, formamos el conjunto de la Católica. Entonces, son grupos que se. Ahí quedaron en el tiempo. Esa gente no volvió al folclore. Hoy día tengo más de 100, casi 100 ex alumnos de la ingeniería Universidad de Chile que se reúnen una vez al mes.
¿Y hacen folclore o cantan?
A cantar.
¿Y cantan las viejas canciones de
los tiempos? Claro.
Es que además son procesos distintos porque, claro, hace 50 años, como decía Jorge, en los 40, a partir del trabajo en la U, esto fue efectivamente un furor, fue la novedad de descubrir lo que había en los campos, y claro, en esa época se encontró lo que hubo en 50, 80 años de campo, y de ahí, bueno, la gente que iba una vez al año no iba a encontrar el mismo material que quedó recopilado en toda esa época. Es un proceso natural también que no siempre van a ser este tipo de joyas que van a aparecer cada 20 metros, digamos.
Oye, pero volvamos al tiempo actual. Venimos saliendo de un terremoto, pero igual sigue la onda sísmica por todo Chile. Podemos decir todo Chile. Estamos esperando el otro gran réplica. Y justamente.
Y el gran terremoto en el norte que se supone que va a haber.
De todas maneras. Y tú, Manuel, traías una información acerca de Cuncumén.
Sí, soy el recadero.
El chasqui.
Sí, bueno, justamente por eso hemos estado escuchando al Cuncumén hoy durante el programa, porque mañana, 25, domingo, se va a hacer un concierto en el Teatro Facetas del Cuncumén, que va a tener dos partes. En realidad, era una idea que tenía el Cuncumén hace tiempo, de poder hacer un espectáculo con dos partes, una del canto tradicional y otra de la musicalización de poetas, que, bueno, Mariela, sobre todo, ha hecho durante largo tiempo, tanto en Suecia como acá, y que esa parte de la musicalización de poetas tendrá la participación estelar, diría yo, de Mario Lorca, una gran figura del teatro chileno.
Don Mario Lorca,
sí. ¿Eh? Uno se estremece, oye, te saluda Mario Lorca y uno queda así como...
Oye, esta actividad de...
Es en el Teatro Facetas.
¿Es la actividad, corresponde al ciclo de Anfolchi también?
Sí, se hace con el apoyo de Anfolchi. Mariela se contactó a Anfolchi, le dijo que querían hacer un concierto y Carlos Martínez creo que tuvo toda la gentileza de hacer las gestiones y está enmarcado dentro del ciclo Anfolchi. Y la particularidad de este concierto en específico es que va en ayuda justamente de un ex integrante del grupo, don Walton Chamorro, más conocido
Walton
como
Walton Nazario Chamorro.
Walton Nazario Chamorro.
Nacho Chamorro.
Conocido como el Nacho. Ex integrante del grupo, bailarín del grupo de Héctor Pavés, bueno... Gran figura de la danza, según tengo entendido. Ríos no opina igual, Ferez.
No, estoy escuchándolo. Es que yo conocí a Walton Nazario Nacho Chamorro, Lolito, jovencito, bailando extraordinariamente bien en el grupo de Héctor Páez. Pero tengo entendido que realmente la etapa cuncumena del Nacho fue en Suecia, más que nada.
Estuvo también acá, según me dijo la Mariela, después de que, o sea, que alcanzó a participar en ese medio long play que no se, que se quedó, que quedó grabado antes del golpe, y bueno, después en Suecia también ayudó a la Mariela en su, en sus primeros trabajos.
Bueno, en esencia, mañana domingo, a las 5 o 6, ¿qué
era? A las 6 y media. El concierto en el Teatro Facetas, Vicuña Maquena 602, Metro Santa Isabel.
Ya, excelente.
Es este concierto de canto tradicional y poesía musicalizada con la ayuda de Mario Lorca. Y todo el dinero recaudado va en apoyo de Nacho Chamorro, que está radicado hace mucho tiempo en Constitución. Además decir...
Es que él es maulino, es maucho. Él es maucho. Todos los, sí, los chamorros, son los que conocemos, son maucho.
Ya tuvimos otro día aquí a Jaime.
A Jaime
de Chamorro. Y hablamos justamente de lo que ocurrió en esta región.
Justamente, claro.
Y dime, ¿cuál es el valor de la entrada?
La entrada en esta ocasión vale 5.000 pesos, justamente por este sentido de reunir la mayor cantidad de dinero posible para ayudar a Nacho.
Bueno, hemos comentado muchas veces que Faceta se ha convertido en un foco de difusión folclórica, de vitrina, llaman también vitrina folclórica, de grupos de alta calidad, como en este caso el Cuncumén. Imagínate, un grupo, ¿cuántos años tiene?
55.
55 años. Imagínate, un grupo tradicional y que ha marcado pauta y que partimos conversando, y que esperemos que el público responda. Por dos razones. Primero, por la alta calidad del grupo, ir a ver al Cuncumén y un programa 100% de ellos, nadie más, solo Mario Lorca, que acompañar
en algunos recitados.
Y además ir a poner apoyo de nuestro amigo Nacho Chamorro, que la casa del Tenezuelo allá. Me acuerdo, una casa grande, verde, sí, que está en pleno centro de...
Incluso, bueno, la fuente de ingreso de la familia era un hotel,
sí,
residencial.
Era una residencial que había. Una residencial. Que ya creó un terremoto antiguo, se había... Era como una cuadra, tenía esa casa. Bueno, casa de pueblo antiguo, de pueblo, claro, antiguo, una cuadra, casona, 80 metros de fondo, se había caído ya la mitad, 85 creo que funcionaba la parte de adelante.
Claro.
Y además hay el caso trágico, que había muerto un amigo sueco.
Una persona sueca que andaba con ellos.
Se muchos, sí, elementos que yo creo que sería bonito que la gente pudiera asistir. Uh-huh. Primero por ver al Cuncumén, que es grato verlo y siempre está marcando pauta, y segundo por ayudar a Nacho Chamorro.
Sí, justamente el material que hemos estado escuchando proviene de esa región.
Justamente, y como última cosa con respecto al teatro, la Mariela y los integrantes del Cuncumén estuvieron el año pasado en un concierto ahí y quedaron muy impresionados de la calidez del lugar, de que además se puede hacer un teatro, un concierto prácticamente a capela, porque reúne todas las condiciones de acústica y que el contacto con el público es muy especial para ellos. Fue verdaderamente esa instancia, para el grupo fue muy significativa. Entonces quedaron con muchos deseos de seguir participando en
ese espacio. Es que lo que pasa es que el Teatro Faceta es un teatro-teatro, que está administrado por un hombre de teatro, que es Fernando Rojas, que es hombre de teatro, que tiene academia de teatro, y él refaccionó el teatro para que funcionara así como dices, para que se oigan los parlamentos sin necesidad de micrófono.
Comedia musical.
Claro, cualquier cosa. Y él hace constantemente haciendo obra de teatro, o sea, tiene ciclos de teatro interesantísimos.
Sí.
Entonces él ha tenido la gentileza de, con un convenio con Anfolchi, que esperemos que siga durante mucho tiempo, ha abierto el espacio, que además es un teatro de primera calidad, porque es hermoso.
Y también
bien ubicado. O sea, no es una la típico que estamos un poco acostumbrados los folcloristas a llegar a esas barracas por ahí, que tiene mucha amistad, mucho corazón, pero no, las condiciones no son las mejores. En este caso, las condiciones técnicas son maravillosas. Así que, amigos, están todos invitados a mañana a las 6:30 ver el conjunto Cuncumén, en este trabajo que divide en dos. Dijeron, la primera parte es musical, o sea, lo tradicional de Cuncumén, y la segunda parte, poemas musicalizados, con don Mario Lorca.
encantadores, mi pasión ya cautivaron. Tus ojos encantadores, mi pasión ya cautivaron. Prisioneros mis sentidos, desde que te vi te amaron. Prisioneros mis sentidos, desde que te vi te amaron. Tus ojos morenos, me quieren matar. Tus ojos morenos, me quieren matar. Y yo sin los tuyos, mi vida no puedo estar. Y yo sin los tuyos, mi vida no puedo estar. Ojos ante tu padre y el juez, voy a demandar tus ojos ante tu padre y el juez, porque me han robado el alma y no la quieren volver, porque me han robado el alma y no la quieren volver.
Don Manuel Vilche, usted que se ha convertido como en el difusor oficial del Cuncumén, ¿qué tema estamos escuchando?
El que encanto tiene en tus ojos, escuchamos.
¿Y de qué disco compacto, disco normal?
Por lo que canto.
Este es Por lo que vivo, que es un trabajo que debe haber hecho el taller Cuncumén en Suecia. Se escuchaba la voz de Omar Orens.
Claro que sí, Omar Orens, excelente
buena actor, música, muy buena música.
Buen compositor además tenía.
Estamos en la emisora de la Universidad de Santiago, 94.5 del dial FM, 124 del dial AM, conversando, bueno, del Cuncumén y de todo, realmente hemos conversado todo con nuestro amigo Juan Manuel Bravo, curicano de adopción, santiaguino de nación, como le dicen, de nacimiento, y nuestro amigo Manuel, ¿de dónde eres tú, Manuel?
San Miguelino,
también
un hombre chino
que se ha especializado en el espectáculo y especialmente en esta cosa de la cultura popular, el folclore, y es como ¿tú eres el representante oficial del Cuncumén o...?
No, colaborador, amigo.
Pero también has hecho otras cosas, trabajado, ayudado en libros.
Sí, teníamos pendiente eso, de conversar un día sobre el libro que hicimos junto a Carlos Vallares sobre Rolando Alarcón, justamente cuando estaban hablando de Rolando al comienzo, yo quería meterme ahí, pero como no me presentaron, no quise atropellar a nadie.
Claro, no, pero después yo te voy a invitar especialmente que venga a conversar sobre ese libro, sí, que es muy interesante.
Les tengo que venir a dejar el libro, hecho.
Además.
Lo menos.
Además, excelente. Y con el joven técnico Ricardo Hinojosa, nos controles aquí en las emisoras de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estamos en el tiempo? No sabemos. ¿Cómo estamos en el tiempo, Ricardo?
Estamos bien aún.
Dice que estamos bien con el tiempo.
Yo puedo pasar un aviso, ¿no?
Pero claro que sí.
Como...
Después pasa la caja.
No, como Juan Manuel le estaba hablando de su programa, yo quería invitar a la gente que le estaba metida en la cosa de internet que visitara la página americanto.podomatic.com, que es donde están alojados varios de los programas que yo he hecho de radio de difusión de raíz folclórica, que se transmite por la vecina y querida Radio Nuevo Mundo, y que lleva varios años el programa, y ahí alojamos hace algún tiempo en este sitio, el americanto.podomatic, los últimos programas que se van haciendo en los últimos meses.
Dilo más lento, ¿cómo es?
americanto.podomatic.com, que es un sitio de podcast, como se le llama, para la gente que aloja programas que quedan ahí para que la gente los pueda descargar o escuchar online, digamos.
Ya, o sea, se va ampliando cada vez más esta cosa de la cultura popular y dónde acceder,
¿no? Sí, pues internet yo creo que ha sido un factor clave en cuanto a los sitios que han aparecido, a instancias como el Facebook, el Twitter, donde se arma la comunidad, la misma comunidad que existe en la calle, a veces incluso más grande,
sí, claro.
Se reúne por internet y se sabe quién está haciendo qué cosa, cuándo se lanza tal disco, en fin, ha sido, yo creo que internet desde hace unos 7-8 años ha sido clave para la difusión y la unión de varios artistas y de gestores.
¿A todo esto Cuncumén tiene su página?
tiene su página cuncumen.scd.cl. Ya, y ahí está la discografía. SCD. Sí, 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 que la SCD a la gente que está inscrita, sí, le da el espacio para alojar su página web.
Ya, interesante eso, porque se va adaptando a las nuevas tecnologías y aprovecharla, sí, aprovecharla 100%.
Nosotros justamente haciendo la página Cuncumén y yo colaborando en el libro Rolando Alarcón, tuvimos que rastrear bastante de en qué año fueron hechos o no los long play, claro, porque había una nebulosa, se sabía que el Cuncumén se hizo el 55 y se sabía que el disco ese de los 150 años de música chilena era del 60. Entonces los dos discos anteriores...
El de los chanchitos.
El de los chanchitos. Entonces el de los villancicos y ese, el del volumen 5, no se sabía de qué año eran. Y ahí nos pusimos a rastrear por la radiomanía, revista y bueno, cosas. Mira, y llegamos a la conclusión que son del 59 los dos.
Tú sabes que...
El ese y el de villancicos.
Uno que está constantemente haciendo programas, se da cuenta que en general nadie fecha los discos. Fíjate que tú, hasta hoy...
Hoy día...
Y de vez en cuando me toca hacer un diseño,
una gratis,
muy rara vez,
donde ahí sí que pasa por caja,
muy rara vez, no, en serio, yo trato de que se ponga, porque de repente es interesante saber cuándo fue, primero cuándo fue grabado y cuándo fue editado, pero muchas veces encuentras discos que no sabes realmente cuándo son.
Exacto.
Y de repente no puedes comunicarte con la persona.
Así es.
Y a veces se comunica con la persona y no se acuerda tampoco.
Justamente que eso pasa.
Ah, claro, y eso es fatal para uno que trata de mantener una historia.
Claro.
Y te das cuenta que los long play no tienen una clave. Entonces, si tú no tienes la llave para saber la clave, y los cassettes, ¿para qué decir? El cassette que no se sabe de cuándo son.
Sí.
O cómo fueron pirateados.
O cuándo fueron pirateados. Claro, porque habría que poner una fecha de grabación, una fecha de edición.
Fecha de edición casera.
Y, claro. No, don Jorge Cáceres, ¿recuerda que pusimos nosotros a ese sistema rescate digital?
Rescate.
Piratear es cuando usted hace 1000 copias y sale con un canasto a venderlo.
Correcto, sí,
es rescate digital.
Nunca.
Es que mira, estamos hablando de cuántas veces hemos hablado del perro hortelano, de los sellos grabadores, no dejan copiar o dejan duplicar. Sin embargo, tampoco permiten que tú accedas a los archivos de ellos.
No dejan digitalizar. Hubo gente que tenía puestos en la Feria Santa Lucía que fueron detenidos porque hacían copias de La Revolución y las Estrellas, por ejemplo, que era un disco, un long play del Quilapayún que jamás se reeditó después. Y esa persona, yo sé quién fue, estuvo detenida, procesada, con no sé cuántos dramas, y tuvo que cerrar esa tienda por tener un disco, por hacer copias de discos que no estaban disponibles en el mercado. Claro. Era más que nada un rescate, un aporte de difusión.
Pero, Manuel, ¿qué hace la gente hoy día para rescatar estos discos? Los discos con Cuncumén, de la época del folclore de Chile, de Millaray.
¿Se sienta llorando, papá?
Algunos, los que tienen un poco más de conocimiento, agarran los vinilos, los procesan a través del computador, hacen las copias.
Que también es ilegal.
Que debe ser ilegal, seguramente, claro.
Sí. Somos ilegales.
Y además te digo tanto.
Todos somos todos ilegales. Yo mencionaba en el libro Rolando Alarcón de que hay gente que puso sus discos, sus long play, los menos conocidos de su segunda etapa. Claro. Y yo pongo en el libro, estará reñido con la legalidad, pero es la única manera con la que se ha podido mantener su.
Pero lo que pasa es que
estos programas no se podrían hacer si no hubiéramos hecho ese tipo de trabajo.
Por supuesto.
Que vengan acá los sellos a pelear con nosotros.
Eso.
Yo lo he visto. Porque en realidad, este mismo programa de hoy día, ¿cómo se llama? Lo hemos hecho con esas grabaciones. Porque tanto Guillermo como el que habla, hemos hecho grabaciones de esos
todos
discos.
Los que hemos hecho radio en algún momento hemos tenido que recurrir a archivos, hacer traspasos, digitalizaciones, y no hay otra manera.
Claro, porque desgraciadamente, obviamente, el sentido de las internacionales, las disqueras internacionales, el sentido comercial, por lo que hay que producir plata. Pero sin embargo, cuando la sacan de catálogo, tampoco permiten que tú lo hagas, lo reproduzcas. Además, tengo una cosa interesante. Una vez nosotros, bueno, muchas cosas que hemos hecho, un proyecto, fuimos a una donde hacen los discos. Entonces, queremos duplicar este disco. No, nosotros replicamos.
Ah.
La palabra duplicar está entrando a piratear.
Claro,
replicar, o sea, cuando tú haces un disco, lo lleva a que tú grabas tu grabación y lo llevas a una empresa y te lo duplica. Y uno dice, ¿quiero duplicar? No, aquí no se duplica. No, aquí replicamos. Pero claro, es que esa palabra legalmente incluye muchas cosas. Es interesante, siempre dice, dupliquemos este disco. No, tú tienes que replicarlo. Esa sutileza. Claro,
sí. Mi tío le dice, voy a respaldarlo.
También. Pero nosotros hacemos el rescate digital. Claro. Juan Manuel Bravo, ¿también ese rescate digital tú?
Sí, de otra forma no se puede realizar un programa en que tú quieras rescatar tradiciones o mostrarlas. No, claro. No hay otra forma.
Lo mismo que hemos hablado, ¿dónde quedan los archivos de esta cosa? ¿Quién tiene la posibilidad de un archivo musical de Chile?
Yo creo que el día que muera Rubén Núñez vamos a quedar huérfanos de un montón de cosas que no sé si están debidamente catalogadas. Sí. Porque él tenía cierto manejo de la bodega La EMI desde que jubiló. Yo no sé qué será la bodega La EMI, qué habrá.
Pero sigue en buena medida, si no trabajando 100%, pero sigue asesorando. He visto que hasta en varios proyectos estaba metido.
En algunas cosas, pero ocurren cosas tan insólitas como en esa edición esas reediciones que se han hecho Bicentenario. Se hizo una grabación del Quilapayún con la Paloma San Basilio de la Sinfonía de los Tres Tiempos de América, sacada de una copia de vinilo. Estamos hablando de una obra que la EMI editó hace 20 años, que debe estar en su oficina seguramente, que no deben saber dónde está. Pues la copia es una copia de vinilo. Quien escuche eso y lo compre,
escucha seguirla por ahí.
Claro, salieron a buscarla y creo que se la entregó un coleccionista, amigo mío.
Un coleccionista.
Se la pasó al grupo y el grupo se la tuvo que hacer llegar a la EMI, entonces... Estamos hablando de un desapego
a no solamente a la RCA Víctor.
Claro. Bueno, la RCA Víctor creo que su catálogo quedó en manos de la ARCI. La ARCI también ha estado en problemas. Creo que ahora vende producciones guachas o canciones sueltas, algunos sellos más chicos para que hagan estas reediciones. Es un asunto bien dramático cómo se ha manejado el patrimonio.
Oye, cómo se nos ha ido... abriendo un abanico inmenso de otras temáticas. Claro. Y partimos conversando del grupo Cuncumén, que tiene su recital
mañana,
su recital solidario en apoyo a Nacho Chamorro de Constitución. Sigamos con la música. Ponemos algo de... Teneme en tu corazón. Todas las todas son tristes, ¿se ha dado cuenta?
Pero Cuncumén, como el de puso mucha nota a estas cosas, siempre. ¿Ya? Siempre puso esta cosa.
Siempre una
de sus lamentaciones.
Se decía que, o sea, en el grupo decían que se enfatizó un poco a partir de ciertas capacidades interpretativas, por ejemplo, Silvio Urbina, que ese tipo de repertorio le...
La hacía muy bien,
le quedaba muy bien, porque tenía, obviamente, una capacidad interpretativa notable, entonces que de ahí quedó como asentado de que era uno de los fuertes del cuncumén, la tonada desgarrada, sufrida,
oye, pero
visceral.
¿Sabes que el fin de semana anduve por ahí, por la zona de Colchagua? Fui a mi amigo... Los hermanos Morales, o sea, está Gabriel Morales allá, está la Hilda también, está la familia, y realmente también le hace falta un solidario, pues están demoliendo la casa de Gabriel Morales. Ayudé, bueno, en verdad no ayudé nada, yo fui a otra cosa.
Suele pasar eso.
Estaba en otro proyecto, un disco, o sea, dos discos de cantores populares allá, o sea, de cantores lo divino, y un libro, y yo estoy a cargo del... libre del disco. Para que no se vuelva
pasando por caja otra vez después.
Claro, no, vamos a pensar que son solidarios. Y sabes que la estaba viendo entre mis muchas cosas, sucede que el año pasado se hizo un disco doble de los hermanos Morales de Lolol, se lograron juntar los hermanos sobrevivientes, en este caso Hilda Morales, Gabriel y Juan Esteban, que vino especialmente de Suecia. Se recordaba el fallecimiento de la señora Rosita, la mamá Rosita Morales, y don Lolo, don José Dolores Morales. Los dos papás eran Morales, pero no eran parientes, ¿sabes tú? Lo que pasa es que es un apellido que se repite mucho en esa zona. Me acuerdo que en sus tiempos estaba la micro, los Morales, la panadería de los Morales, la hostería de los Morales. Todo era Morales. Yo creía que todos eran parientes y no, pues todos son distintas, o sea, ramas.
Quizás fueron parientes hace 28 claro, ramas claro, para atrás.
Claro. Claro. Y también.
Sí, hay varios pueblos que tienen la marca de los apellidos. En Ñiquén, que era el pueblo natal del papá Rolando, los de la Fuente parece que eran.
Por todos lados.
Por todos lados. De ahí hay Germain, de hecho, el de los
bueno,
Ángeles Negros.
Te digo una cosa: ahora que estuvimos grabando este disco de Cantores lo Divino, el apellido Duque se repite. Digo, todos también. Son Zúñiga Duque, Duque Zúñiga. O sea, es una.
Y Duque Morales.
Claro, mucho. Bueno. Y los hermanos Morales editaron un disco doble.
Los ríos por San Bernardo deben ser.
No, somos poquitos. Los ríos son de Malleco.
Ah, yeah.
De Malleco, toda esa zona, Malleco, Cautín. Vamos a escuchar de los hermanos Morales de este trabajo una tonada canción informada de doña Susana Gálvez Vilches. Esto, El Rincón de la Oveja, en que cantan los hermanos Morales.
Eso sí.
Que te falle con fineza como yo te supe.
ahí estaba toda la fuerza interpretativa de los hermanos Morales del Olol.
Con mucha vida.
Claro, cantando Hilda Morales como primera voz, esa tonada por una pluma que vuela. Esta es una recolección hecha en el mismo lugar donde ellos vivían, en el sector donde vivían, que el Rincón de las Ovejas, que durante muchos años albergó la casa de los Morales, ¿verdad? Se llama la Casa de los Morales, y pasaron cientos de amigos ahí, que fuimos a pasarlo bien, a cantar, a juntarnos, a guitarrear, y yo creo que la mayoría de los grupos de Colchagua remataron alguna vez en la Casa de los Morales. Era un centro, pero muy hermoso, que ahora está en el suelo.
O sea, ¿es la misma La Portada?
Es la misma de La Portada del... Mira, desgraciadamente no tenemos televisión aquí para decirle, por favor, la cámara 3. No, en La Portada sale la casa de los Morales, que está justo en una vuelta al camino.
Estaba,
y se cayó entera, o sea, no quedó nada. O sea, estaba.
Pero descríbanos un poco para que la gente se la imagine en sus propias cabezas.
Bueno, vamos a... No hay otra posibilidad que imaginarse en las propias cabezas.
Justamente.
No, pero era una casa formada de a poco, o sea, primero partió como casa de inquilino, en un corredor afuera, la típica casa, y después le fueron arreglando, cerrándola, y atrás tenía un par de hectáreas donde sembraban, Benja tenía sus ovejas que las echaba al cerro, don Benja, siempre Benjamín Morales, nunca se le dijo Benjamín, decían don Benja, y don Lolo tenía atrás su establo donde guardaba su carretela, porque él era comerciante ambulante y recorría toda la zona en su carretela.
¿Era el falte?
Era como el falte, claro. Y él llegaba, hacía negocio, compraba sacos de poroto, porque es zona de secano, entonces lo que se planta ya es la arveja, el poroto, el chícharo, el garbanzo, entonces esa zona arvejera. Y ahí se hacen todavía trillas de poroto, trillas de arveja, trillas de garbanzo.
Por la información que hemos tenido, Lolol sufrió grandemente.
Mira, y desgraciadamente el museo que he hecho con la Universidad Católica y con Carlos Cardún está totalmente en el suelo.
Ah, qué lástima.
Oye, pues Ricardo Enjosa dice que se termina el programa. Agradecemos a Manuel Vilche que haya venido a informarnos de la actividad mañana del conjunto Uncumen, que esperemos que vayan solidariamente con Nacho Chamorro. El amigo Bravo, espero que alguna vez vengas con más calma. Ahora viniste un poco corriendo.
Sí, bastante rápida fue mi visita, pero encantado de estar con ustedes.
Te agradecemos el aporte que has hecho.
Saludos a Curicó.
A Curicó.
Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Nos juntamos la próxima semana, si Dios quiere.
Bajo la atenta mirada del folclore, cada sábado realizamos una búsqueda de los tesoros musicales en la discoteca Usach. Esto fue Discoteca Chilena. Los dejamos invitados para el próximo sábado, siempre con la conducción y producción de Jorge Cáceres y Guillermo Ríos.